Bien, estamos de regreso. Esta es ya la tercera y última hora de Buenos Días, así que le agradecemos a usted que esté sintonizando la estación de las noticias y que además pues se quede con nosotros después de este espacio para que se acompañe o escuche el programa de política de Jonás y Mario de forma y fondo. Además viene a módulo de servicio con José Luis Jiménez Castro. Más tarde le saludamos de nuevo en el teléfono público. Se quedará con los espectáculos, ya lo sabe, y luego viene Ricardo Camarena con la información del mediodía. Así en la primera parte de estas digamos barra de servicios para continuar con el resto de la programación de Radio Metrópoli. Y bueno, déjeme le doy lectura a una columna que me pareció interesante revisar esta mañana. Está publicada en el diario El Informador y es de Jonathan Lomelí. Y es que fíjese usted que el CIAPA está gastando 1,5 millones de pesos en el sueldo de 42 ejecutivos de atención telefónica, sí, esos que contestan el CIAPATEL, a donde usted y yo marcamos para quejarnos por falta de agua, por falta de servicios o por agua turbia. Dice la columna de Jonathan que te atienden súper amables, te dan número de servicio de 8 dígitos y te cuelgan, pero nunca más vuelves a saber de ellos ni del CIAPA. En su columna dice él, yo todavía conservo mi número de reporte, lo pone aquí, dice los 2 a 5 días hábiles, se supone que eso es lo que tardarían en atenderle, y iban a llegar a su domicilio para resolver el problema del agua turbia, pero esos 5 días hábiles se convirtieron en 3 meses, el problema desapareció, dice, vuelve y otra vez se fue. Dice, el sueldo de un ejecutivo de CIAPATEL es de 30,000 pesos al mes, en números redondos, por alguna razón hay 7 que cobran más, uno de ellos es el supervisor que cobra 50,000 mensuales. Salvo la observación inevitable, dice la columna, sobre el excelente sueldo para un telefonista, nada hay de extraño que en el CIAPA se invierta en un sistema de atención telefónica. El problema tiene otra dimensión. La crisis del CIAPA ya no es solo técnica, sino social, la cual se expresa en una inconformidad constante por el servicio y la falta de atención. Dice, nada hay más frustrante que sentirse ignorado pese a múltiples reportes en CIAPATEL. Cualquier vecino con problemas de agua turbia te puede confirmar que el organismo responde, pero no actúa. En estricto sentido, pagamos una gran infraestructura encargada de darle una atención nula o mínima a la ciudadanía. Eso también agrava la crisis del agua en la metrópoli cuando no hay respuestas en lo inmediato, solo promesas en el plano político. He aquí la paradoja del CIAPA, dice. Es un organismo técnico, pero la crisis que atraviesa requiere además de una gestión política y social para sortear el descrédito y la desconfianza reflejados en aspectos tan claros como una enorme cartera vencida. Hay una nueva ola de reportes por agua turbia en la metrópoli, a solo 3 meses de que asumió Ismael Jáuregui como nuevo titular del CIAPA. Una de sus promesas fue mejorar el mecanismo para atender reportes. Según un análisis del investigador Juan Pablo Macías, la mala calidad del agua afecta por lo menos 125 colonias. Este dato se documentó a partir de 211 reportes de usuarios de la red social X registrados entre el 1 y el 22 de junio. Y pregunta en su cierre la columna, ¿aquí vamos de nuevo? Entonces, la crítica que se hace es, por supuesto, que pues son 42 operadores del CIAPA que ganan ellos 30,000 pesos al mes, uno de estos 50,000 mensuales, pero bueno, tenerlos y que no solucionen nada, pues es lo que llama Jonathan en su columna la paradoja del CIAPA. Tengo llamadas del auditorio, dice Catalina Gómez, por Isla Pantenaria. Hacen podas en los camellones y no levantan la basura. Esa es su queja esta mañana. Blanca Salcido, esperando siempre el comentario de Abel Campirano, tan acertado. Gabriel Bravo, felicita al licenciado Abel por que nos dio una lección sobre el registro del celular. Antonio Huerta, voy rumbo a Guadalajara de Ameca. ¿Saben si está bloqueado Avenida Vallarta? No, la afectación es solamente por carretera a Chapala. La señora Moreno, solo se registra el teléfono celular o también los fijos. Solamente el teléfono celular es el único que se registra. Los fijos, pues ya usted tiene un contrato, tiene un recibo a su nombre, eso no cambia, así que no hay ningún problema. Solo los teléfonos móviles son los que se tienen que dar de alta de acuerdo a lo que establece la nueva norma. ¿Qué le parece si nos vamos a las portadas de Jalisco? Escuchamos después la información económica y regresamos con más información a esta tercera hora de Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el turno de escuchar al doctor Alfonso Petersen Fara, el exsecretario de Salud y también pues nuestro experto en temas de la materia para este miércoles. Así que, doctor, ¿cómo le va? Listos para escuchar su participación esta mañana. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. En los últimos años, a partir de la aparición de ChatGPT, la primera de las herramientas de inteligencia artificial que salió al mercado, de manera reiterada, realista y cada vez más frecuente, escuchamos que en los próximos años, la mayoría de los empleos van a desaparecer, o al menos sufrirán una modificación importante. Y los que están relacionados con el área de la salud no han sido la excepción. No es poco común escuchar comentarios respecto a que si en un futuro cercano, las actividades típicamente relacionadas con el ejercicio de las profesiones de los médicos serán reemplazadas por la inteligencia artificial. Algunos incluso imaginan que en un futuro, las personas, en lugar de acudir al médico para atender una enfermedad o una orientación en salud, lo harán en una aplicación disponible en su teléfono celular. Me parece importante reconocer que así como ocurrió durante la Revolución Industrial hace más de 2 siglos, donde la llegada de las máquinas sustituyó muchas de las actividades mecánicas que realizaban los seres humanos y favoreció la productividad mediante la profesionalización del empleo, la inteligencia artificial sin duda potenciará la capacidad de las personas para atender diferentes necesidades, como es el caso de las relacionadas con el área de la salud, donde el acceso a la información de manera prácticamente inmediata, el aprovechamiento de la tecnología para acercar los servicios y el seguimiento de los pacientes a través de la creación de algoritmos y agentes para la búsqueda de información que permite establecer diagnósticos, tratamientos o alternativas de solución a diferentes retos, así como la posibilidad de llevar a cabo procesos de investigación clínica, epidemiológica y terapéutica, acortando tiempos de manera muy importante, tendrá un impacto positivo en la calidad de la atención, la disminución de las brechas sanitarias, el bienestar de los pacientes y, por supuesto, de los propios proveedores de servicios de salud. Los médicos, las enfermeras y los profesionales de la salud en general, con el apoyo de las herramientas de inteligencia artificial, tendrán la posibilidad de otorgar mejores servicios, anticipar de mejor forma los riesgos, implementar medidas de prevención más adecuado, así como tratamientos más específicos, mas no podrán ser nunca desplazados de su función y mucho menos de su responsabilidad. A pesar de que desde hace ya algunos años, específicamente desde la socialización del internet a finales del siglo pasado, muchas personas suelen utilizar las redes para recibir orientación médica, en lo que se conoce como consulta con el doctor Google, la necesidad de que exista una persona que analice y certifique la calidad de la información y tome la decisión de las acciones a implementar, en este caso el médico, es absolutamente indispensable, reconociendo que ninguna plataforma, por más avanzada que se encuentre, asumirá la responsabilidad de las recomendaciones y mucho menos alcanzará la empatía y calidad humanas propias del personal de salud. La medicina en particular y las profesiones relacionadas con las ciencias de la salud en lo general han sido, a lo largo de la historia, ejercicios profundamente humanos que, si bien es un hecho que requieren de su profesionalización, el conocimiento y el compromiso necesarios para su ejercicio, para poder así alcanzar los estándares de ética y responsabilidad. Es por ello que las instituciones educativas debemos abrazar la tecnología en general y la inteligencia artificial en lo particular, incorporar y fomentar su uso en nuestras actividades educativas, enseñar su potencial uso basado en la ética y la responsabilidad, sin dejar de reconocer en ningún momento la importancia de la participación de los prestadores de los servicios de salud en la certificación de la calidad y la pertinencia de la información. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, ¿y no cree usted, doctor, que le ha afectado al gremio esto, como usted lo decía, del doctor Google, que las personas de repente, al primer síntoma, ya le están preguntando al internet qué es lo que pueden usar para autorrecetarse?
Pues, sin duda, mi experiencia como médico activo en mi calidad de médico internista me deja ver muy claro que muchísima gente, antes de ir al médico, consulta con el doctor Google y después de ir al médico vuelve a consultar para tratar de encontrar si hay alguna correlación entre lo escuchado en una y otra fuente. Pero creo que lo más importante es reconocer que el doctor Google nunca será responsable de las decisiones que los pacientes tomen derivado de la información obtenida.
Claro. Doctor, muchísimas gracias por su aportación esta mañana.
Al contrario, muy buen día para todos y muchas gracias.
Gracias. Es el doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, antes de escuchar a José Luis Jiménez Castro, rápidamente un aviso. Me dice una persona, Elena García, quiere reportar una página apócrifa para solicitar la cita del trámite de pasaporte. Dice que ella cayó en la trampa, realizó el proceso que se indica, solicitó el pago cuenta de Banorte, te envían un folio y por supuesto nunca llega la información. ¿Dónde puedo denunciar? Ya le decía yo que en la Fiscalía del Estado. Pero algo importante es que, fíjese que las personas que suelen usar, hacer este trámite tienen la mala costumbre de buscar en Google, por ejemplo, pasaporte mexicano, ¿no? Le ponen así. Y entonces, lo primero que le aparece es esta página, cuando usted busca, de una dirección que no es la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este caso es form.typeform.com, lo cual por supuesto no es nada oficial. Entonces, yo le sugería a la persona que cuando tenga ya como experiencia que no le vuelva a pasar la necesidad de hacer el trámite de pasaporte mexicano, empiecen con la palabra citas pasaporte, porque así está el sitio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, citas.sre.gob.mx o en pasaportemexicano.gob. En Gobierno de México se deriva directamente a la página de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, es agendar la cita directamente y lo hace inclusive con su llave MX, así que es todo formal, es todo oficial. Tiene que ser muy cuidadoso cuando realice estos trámites, no caer en la primera opción. Acuérdese que la Secretaría de Relaciones Exteriores no le recibe pagos por Oxxo ni depósitos a cuentas de banco. Eso se hace en la ventanilla bancaria o por transferencia electrónica con una clave que le da el SAT. Así que para que no se engañe o no lo engañen, revise siempre las diferentes fuentes o váyase directamente. Lo primero es Gobierno de México y luego en el buscador citas o relaciones exteriores y luego de ahí citas para el pasaporte y lo va a encontrar más fácilmente. Esperemos le sirva la recomendación. Vámonos pues con José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. ¿Sabes a qué hora terminó ayer el festejo en la Minerva de los hermanos colombianos? Casi a las 3:30 de la mañana. Tuvo que intervenir la policía. Más que nada para retirarlos, el festejo estaba en grande, si viene en el centro de Guadalajara también hubo mucha actividad, pues como que en la Minerva se concentraron la mayoría de los que venían del estadio de fútbol, porque pues ahí se quedaron, y bueno, tuvo, te reitero, entrar a la policía con códigos sonoros para hacerlos a un lado, vámonos yendo, y me decían por ahí algunos bomberos que se ha descubierto una nueva actividad festiva, imagínese usted. Antes era pasarlos encima de los vasos o aventarlos hacia arriba y cacharlos, ¿no? Ahora es aventar a un sujeto, a una mujer, a un hombre, a los contenedores de basura, ¿eh? Imagínese nada más, aventarlos a los contenedores de basura. Vamos a ver cómo se pone hoy el festejo de México, pierda, gane o empate, va a haber festejo seguramente, y mañana el concierto de Alejandro Fernández ahí en la Glorieta Minerva, que se tiene contemplado, concluya al filo de las 3 de la mañana. Así que bueno, eso es lo que se ha vivido aquí en Guadalajara con motivo del Mundial de Fútbol. Bueno, también comentarles, sigue la Minerva cerrada a la circulación, las laterales solamente se puede circular, pero usted no lo puede atravesar. Hay gente que incluso para tomar el camión, pues tiene que dar una tremenda vuelta para poder llegar ahí. Y hoy hay 6 partidos, ¿eh? Imagínate nada más qué jornada, 6 partidos de fútbol, los que se estarán observando, viendo, o escuchando, o festejando, no sé, en algún punto de Guadalajara. También hoy sí hay contraflujo de la avenida López Mateos, que está bastante complicada, la vialidad está muy, muy fuerte. Bueno, les quiero comentar que hoy es el día del socorrista, ¿sí? A todos los amigos socorristas, un abrazo muy fuerte, pero me aclaran por ahí, un buen amigo bombero, que el socorrista podemos ser todos, ¿no? Normalmente cuando se festeja el día del socorrista es para pensar en los socorristas de la Cruz Roja y los paramédicos de la Cruz Verde, pero al final de cuentas todos somos socorristas. Escucha lo que me comentó este amigo bombero en torno al día del socorrista. Adelante, por favor.
Mira, los socorristas, buenos días, más que nada. Los socorristas somos todos. Socorristas es el que socorre a la víctima, el que le ayuda, el soldado, la policía, bomberos, usted, yo, nosotros somos socorristas, somos los primeros que llegamos con la persona que le vamos a ayudar porque le vamos a socorrer, y el paramédico es la técnica, es el técnico, que ya tiene una preparación ya más avanzada, ya para darle la atención prehospitalaria. Esa es la diferencia. Sí, usted o yo,
bomberos, es lo que nos decía este amigo bombero, en torno a quiénes son los socorristas. Después de, en algún tiempo se institucionalizó como el Día del Socorrista la Cruz Roja y el Día del Paramédico la Cruz Verde, pero al final de cuentas, como bien decía, un policía, un soldado, un guardia nacional, un bombero, también pueden ser socorristas. Como quiera que sea, a todos ellos una felicitación muy fuerte, porque vaya que se hacen bien su chamba. Finalmente, para concluir, mi querido Víctor, hoy es día de San Juan, o llueve o llueve. Así que vamos a ver cómo se pone el festejo de México hoy por la noche. Y tocante a lo que comentamos a temprana hora, Víctor, respecto a los coreanos o los colombianos, ahí sí voy a diferenciar contigo. Yo me acoplé más con los colombianos. Lo que pasa es que los coreanos son muy amigables, son muy risueños, inmediatamente se integran a las porras, a los aficionados y demás, pero los colombianos, aparte de todo eso, se ponen a bailar. Es gente muy bailadora, es gente que baila cumbia, es gente que baila salsa, es gente que baila porro, currulao, todos los ritmos que se pueden bailar en Colombia, y de eso se trató ayer, no solamente era el festejo, gritar, tomar cerveza, sino también bailar. Así que bueno, los hermanos colombianos muy bien ayer, aunque sí se pasaron hasta cerca de las 3:30 de la mañana, pero bueno, finalmente el festejo estuvo muy grande. Pues mi querido Víctor, ese reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias, vamos a ver cómo se pone hoy lo de la Minerva con el Juego de México, gracias.
Hasta luego, bye.
Es el reporte de José Luis Jiménez Castro, vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos en línea telefónica y le agradecemos que nos haya tomado la llamada al director de gestión de eventos de la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco, José Miguel Santos Cepeda. Él nos va a detallar lo que va a pasar, lo que está pasando en la zona de la Minerva. Ya usted lo vio. Primero estuvo el concierto de Maná, se avecina el de Alejandro Fernández, pero hay más pantallas para el tema del Mundial. Director, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y sí, como bien lo dices, tenemos mucha actividad en esta glorieta tan emblemática de Guadalajara, la glorieta Minerva. Desde el día de ayer se instalaron pantallas adicionales a las que ya existen en los diferentes, en el fanfest, en los public viewing, para que toda la gente, tanto locales como turistas, puedan disfrutar de los partidos, por lo menos de esta semana tan importante. Ayer con Colombia, que ya lo vimos en la Minerva, más de 50,000 personas más o menos nos indicaban en las diferentes autoridades, porque todavía tenemos la proyección de el partido de España, el concierto el jueves con Alejandro Maná, así que Alejandro Fernández, perdón, así que hay mucha fiesta todavía.
Claro, ¿se logró el objetivo, José Miguel, de dispersar a las personas de los diferentes festivales a también concentrarse en la Minerva? ¿Cómo lo vieron ustedes ayer?
Mira, fue una buena estrategia. La verdad es que la fiesta salió con saldo blanco. Creo que el poder tener estas tres pantallas en este espacio ayudó a que la gente pudiera encontrar más lugares para poder disfrutar de los partidos. Así que funcionó.
Claro. ¿Qué veremos en la logística de este próximo concierto? ¿Qué cambia a diferencia de Maná o todo se mantiene igual? Lo pregunto porque se hablaba, por ejemplo, de que al final hubo solamente una salida para regresar a las personas y da la impresión de que hace falta que se abran más espacios para que las personas se dispersen de manera más rápida, sin aglomeraciones. Es decir, háblenos un poco de la logística que se tiene organizada para mejorar en el manejo de la multitud que se avecina.
No, mira, para este concierto tenemos un espacio súper importante, esperamos alrededor de 130,000, 140,000 personas. La logística es muy similar. Abrimos puertas a las 12 del día para que la gente pueda tomar su lugar. Y como bien lo dices, la salida del concierto es diferente porque a final de cuentas, en este momento, todos los carriles se van a empezar a despegar porque es el último concierto que tenemos ahí. Empezamos a desmontar inmediatamente, así que reforzamos también los temas de seguridad, los temas de baños también. Hay una logística diferente que la gente nos pidió en tener una logística mucho más sencilla y crecer la capacidad. Así que creemos que va a ser un concierto muy exitoso también.
Claro. ¿Qué indicaciones se tienen que seguir para asistir? Me refiero a que nos diga de artículos que no están permitidos, lo que sí se puede ingresar, y cómo pasarla bien en el evento, porque de eso se trata.
Como todo concierto masivo, le pedimos a la gente pues que se vaya cómodo, que lleve zapatos cómodos y que pues no lleve, ya sabes, el armas, paraguas, por favor llévense un poncho o algo, pero estos paraguas con que tiene la punta, pues no les van a poder permitir, pero sí pueden llevar pequeños, hidratación, vamos a traer puntos de hidratación, pero que la gente pues lleve hidratación, no lleve nada, botellas de cristal. A final de cuentas, recomendamos que no vayan menores de edad. A final de cuentas, sí es un concierto para toda la familia, sí es un concierto masivo, pero pues por la cantidad de personas, la recomendación es que no lleve menores, que eviten llevar carriolas, bengalas, todas las recomendaciones tradicionales de eventos de esta índole.
Claro. No sé si hablaron con el municipio de Guadalajara para determinar qué pasará con la venta de alcohol. Lo pregunto porque en la Ciudad de México, sobre todo con este partido que se va a llevar a cabo allá, sí se decretó una ley seca para no fomentar el consumo de alcohol.
Se está trabajando de forma coordinada con las autoridades municipales. Ya se está hablando también con los expendios que están en la zona para que nos ayuden a evitar. Pues no podemos prohibir per se desde nuestra instancia en este momento la venta de alcohol, pero sí limitarla y evitar que sea de cristal, ¿no? Con envases de cristal.
Claro. Para el trabajo de limpieza, que es lo que sigue al final del evento, no sé si tengan también el dato de cuántas personas se van a encargar de ello, cuántos días les va a llevar o solamente en una noche puede quedar lista la Minerva otra vez.
Ojalá lo hagamos en una noche, pero un evento de esta magnitud requiere un trabajo muy fuerte, pero sí se incrementó también no solo las brigadas de limpieza, vamos a colocar contenedores, le pedimos a la gente que nos ayude, también por eso va a haber unos contenedores especiales, más grandes, que se van a colocar específicamente para este evento, para que la gente nos ayude a colocar ahí su basura y poder hacerlo, pues la limpieza de la zona lo más rápido posible.
Claro, y preguntarle del aforo, usted dice 130,000 personas aproximadamente, pero simplemente entre conocidos y las personas en redes sociales dicen, no, es que si va Julián y si va señor Olivas, creo que es Alfredo Olivas, pues se va a llenar porque van a ir además de los fanáticos o admiradores de la música ranchera, los del regional mexicano. ¿No creen que se llegue a desbordar o que se sature la capacidad de la Minerva con estos artistas tan populares?
Híjoles, pues esperemos que no se vaya a desbordar, sí esperamos que va a haber una prensa importante efectivamente con los invitados del señor Fernández, pero también, te comentaba, hemos redoblado los esfuerzos tanto municipales como estatales para hacer esa la mejor experiencia. Entonces, creo que es un tema de voluntades de todos, ¿no? También que las personas nos ayuden a que sea un momento de sana convivencia para todos.
Claro. Ahora, José Miguel, termina el concierto en la Minerva y se agotan los partidos en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué sigue? ¿Qué más habrá en lo que resta del Mundial en la ciudad para seguir disfrutando del ambiente futbolero, musical, atractivos? ¿Con qué nos quedamos cuando se haya pasado, digamos, la máxima euforia de los partidos presenciales?
Mira, después del concierto todavía tenemos el partido de España. Uh-huh. Seguimos nosotros con las pantallas ahí en Guadalajara, en la Glorieta, pero todos los public viewing siguen vigentes, Puerto Vallarta, el Auditorio Benito Juárez, Zapopan, y los que tenemos en los pueblos mágicos, y dependiendo, seguramente si México sigue pasando a más rondas, pues tendremos que reactivar estrategias diferentes. A final de cuentas, el Mundial sigue, aunque no suceda aquí en Guadalajara, hay mucha fiesta, seguimos con turistas, estamos invitando a la gente pues que vaya y recorra los diferentes destinos turísticos, porque también no solamente es el tema del deporte, sino toda la derrama económica que se tiene alrededor de ello. Uh-huh. Así que estaremos muy pendientes de cómo va el ritmo de la afición.
Claro. Y preguntar, digo, ya pasada la fiesta futbolera, ¿se tienen previstos nuevos eventos masivos en próximas fechas para la Minerva o ya no hay nada agendado?
Por el momento no tenemos agendado, como te comentaba, creo que dependerá mucho de la fiebre y la pasión de lo que vaya marcando el Mundial. Por el momento la Minerva no tiene nada agendado en nuestra parte.
Claro, pero sí se siente un precedente, ¿no? Porque al ver, por ejemplo, a nivel internacional a la ciudad de Guadalajara festejando un escenario como este, pues no sé si a lo mejor hay otros artistas o promotoras de espectáculos que digan, a ver, vamos pensando en Guadalajara, vamos pensando en Jalisco, vamos pensando en la Minerva. ¿Están abiertos para recibir ofertas?
Pues pudiera suceder. La Minerva es un espacio muy emblemático y por supuesto que es muy atractivo para poder hacer eventos, uh-huh. Pero también comprendemos la logística y lo que implica en todos los temas de movilidad, seguridad, entonces, pero pues tendríamos que explorarlo en su momento.
Claro, analizarlo con detenimiento. Pues muchísimas gracias por la información. ¿Algo más que nos falte de puntualizar para este concierto del jueves, sobre todo importante para las personas?
Pues pedirles, recordarles nada más que lleguen temprano, nos ayuden con el orden, llévense un poncho, si bien dicen que la probabilidad de lluvia es muy poca, pues que vayan preparados. Un paraguas no es lo más recomendable y pues que ahí los esperamos para que dentro de lo posible, con el mayor orden, pero con la mejor actitud, podamos disfrutar de este gran concierto que va a ser historia.
Claro, igual habrá transporte en horario extendido, ¿no?, para mover a las personas.
Sí, se aumenta el transporte, que estén pendientes de las redes sociales con toda la información institucional, es decir, los cierres viales, los horarios de los transportes, para que todos puedan llegar sanos y salvos a casa.
Y de nuestra parte también pedir a las personas que van en auto que respeten las cocheras, ¿no? Porque luego se da por decir, bueno, es que ya es tarde, ya está el concierto, a nadie le importa, me voy a estacionar aquí, pero no puedes bloquear. Hay vecinos todavía en la zona de la Minerva, en la parte, digamos, poniente de la ciudad. Hay gente que vive todavía ahí, ¿no?
Así es, y aparte el tema de la seguridad, uh-huh. Es importante que nos entiende que tenemos que cuidar los espacios de seguridad, no solamente de la Minerva, los vecinos que están ahí alrededor, las zonas de patrullaje, entonces creo que si nos coordinamos vamos a hacer de esto un gran concierto.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, director de gestión de eventos de la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco, José Miguel Santos Cepeda, por esta información. Esperemos que todo salga de maravilla y que, bueno, haya un saldo blanco en el evento nuevamente y que, pues, tengamos que más bien discutir, como sigue en redes, quién llenó más, Alejandro Fernández o Maná, y no estar hablando de cosas que luego tendremos que lamentar. Que nos vaya muy bien por el bien de la ciudad.
Que nos vaya muy bien a todos.
Gracias.
Gracias, bonito día.
Hasta luego, es José Miguel Santos Cepeda, director de gestión de eventos en la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos mensajes de usted que vamos a transmitir a partir de este momento y lo que resta de programa para, antes de despedirnos, dejar cubierta la mayor parte de sus comentarios. Elizabeth Darias, el médico debe escuchar, sentir, ver y tocar a la persona, porque muchas veces están solo viendo la pantalla de la computadora, por eso a veces consultamos a Google por la falta de empatía, dice este mensaje. Bueno, nada más sí mencionar, Elizabeth, y no es de preocupar el hecho de que pues la computadora solamente es un algoritmo que reúne información genérica y no está personalizado. Es decir, te puede dar una orientación, un norte de tal vez algo que pudiera estar pasando, pero sí, yo soy de la idea de que es el personal médico especializado que ha tomado pues los cursos, que tiene la experiencia, que habla con las personas, el que da el diagnóstico, más cuando se trata de disponer de químicos o fármacos que van a entrar a nuestro cuerpo sin saber si son o no benéficos o nos van a traer otra consecuencia. Yo creo que la presencia del doctor nunca podrá ser sustituida por la tecnología. Beatriz Mora dice, ¿por qué invitaron a Julián? Debió ser pura música ranchera. Pues eso está en Alejandro Fernández, él determinó que invitaba a su amigo y ahí va a estar el artista. Silvia López, ¿dónde registramos los celulares? En la compañía que le preste servicio, lo hemos explicado varias veces desde que inició este proceso a principios de enero, en el sentido de que las compañías telefónicas habilitaron espacios para registro de las líneas de contacto. Usted tiene que poner registro telefónico o vinculación de línea y le pone en el buscador de internet la marca de su teléfono, de su línea que le da servicio, quiero decir, AT&T, Telcel, Byte, Movistar, Unifón, no sé. Usted elige cuál es y entonces ellos le van a dar el registro. Megacable también da servicio de telefonía celular. Así que es directamente con la empresa con quien tiene que llevar a cabo ese proceso de registro. Vámonos con otros de los mensajes que tenemos por acá. Dice, buenos días, anoche anduvimos un rato en el festejo de los colombianos ante el Congo, pero la policía estatal y municipal de Guadalajara prepotentes, hasta amenazantes con las personas, empezando a provocar insultos, aventando a las personas, y algunos comenzaron a aventarles botellas de piedras a los policías. Dice, la verdad, Pablo Lemos, a todos los visitantes. Bueno, yo creo que aquí no podríamos culpar al gobernador. El asunto aquí es también, usted escuchó a José Luis Jiménez Castro, eran las 3 de la mañana. O sea, hay también que tener moderación en el festejo, y lo que hicieron los policías, y ahí están los videos registrados y José Luis nos los dijo, ya cuando el festejo había pasado la medianoche, que era casi de madrugada por amanecer, tenía que intervenir la autoridad, se tiene que imponer el orden y despejar la avenida, la glorieta. Además había muchísimo consumo de alcohol. Los videos que están en internet se ve claro cómo quedaron regados los cartones de cerveza, las botellas, las latas. Entonces, pues, si se les pide de manera amable que se retiren y no se van, pues la policía tiene que llegar y entonces decir, con permiso, tienes que retirarte. Creo que hay una justa dimensión en las cosas. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ya lo decía el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento, es un asunto de dos partes. La autoridad presenta el evento, pone el operativo y se supone que se ofrecen las condiciones para que usted lo disfrute. El asistente tiene que colaborar presentándose en tiempo y forma, evitando dejar basura, manteniendo el orden, y una vez que ya la euforia pasó, pues retirarse. No podrían estar festejando las 24 horas, me parece. Alfredo Ayala, ¿me pueden informar si trabaja hoy la recaudadora de Pedro Moreno y Corona? Si está funcionando al público, sí, todo normal. Acuérdense que el partido es en la Ciudad de México. En la ciudad de Guadalajara no hay afectaciones, tan es así que las clases se suspenden, pero hasta el viernes, con motivo del partido de España contra Uruguay y para facilitar la movilidad. Dice Braulio Mata, respecto a lo que acabas de mencionar de la carretera de Talpa-Meca, casi toda la carretera está en mal estado, en su mayoría el tramo federal, por lo cual no recibe mantenimiento desde hace años. Quiero señalar también que en la colonia Arandas en Oblatos, en Guadalajara, las lluvias intensas de la semana pasada derribaron varios árboles sobre la calle Hacienda del Salto. Reporté y solicité que hicieran una poda en otros dos árboles que están sobre la misma acera, donde se cayeron los otros, para evitar que se caigan, pues dañaron autos y viviendas, y hasta la fecha el ayuntamiento no ha acudido. Temo por la seguridad de los vecinos. El folio de reporte es el GUMX 00515899. Quiero también recordar, en ocasión del mensaje de Braulio Mata, que lo que se pide al municipio de Guadalajara, específicamente hablando de este caso, cuando los árboles están en la banqueta, es que el ayuntamiento, a través de Parques y Jardines, haga un dictamen para que se determine si el árbol se poda, se balancea o se tala. Pero es la persona dueña de la casa o negocio la que paga ese proceso, tanto el dictamen como el servicio de poda, derribo o de balanceo. No lo puede hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento solo interviene cuando son árboles en camellones o parques. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. El ayuntamiento no va a llegar y quitar las cosas, o no va a hacerlo en la banqueta, porque eso es responsabilidad del dueño de la casa. Si el árbol estaba ahí, se debió de controlar el crecimiento mediante una poda recurrente. No habrá que es un problema pedir que el ayuntamiento lo resuelva de fondo. Entonces, sí le van a asistir, pero técnicamente, es decir, generando el dictamen que determine qué es lo que ahí va a suceder. Preguntan acá si abrirán el archivo general. Igual, en este caso específico, las oficinas de gobierno estarán habilitadas sin mayor problema. Acá nos dice otro de los mensajes, comentarle que hay una fuga de agua limpia en la lateral antes de dar vuelta hacia Valle Imperial, ya tiene como 3 semanas y el CIAPA no ha venido, es lo que refiere el mensaje. Gustavo Villa, además de que duran mucho tiempo en contestar sin CIAPATEL y no te resuelven el problema, en mi casa ha estado saliendo el agua pestosa y turbia en la colonia Los Girasoles en Santa Margarita, Zapopan. Tengo 5 días marcando y no me contestan. Pareciera que no hay tantos que contestan el teléfono o simplemente no contestan, es lo que dice este mensaje. Otro más, me urge un trabajo de contestar el teléfono en el CIAPA para mi hijo desempleado. Gracias, ¿a dónde hablo? Eso dice, entiendo con ironía, Betty Martínez. Muchísimas gracias. Y otro más, dice, cada vez menos módulos, ¿qué dice aquí? A ver, cada vez menos módulos y esperas más largas, ¿pero de qué? Ah, de lo de mi pasaje, que porque ya se quitó el de San Juan de Dios, es lo que nos refiere en su comentario. Le recuerdo que la manifestación de transportistas se llevó a cabo solamente como una movilización lenta, de lenta circulación, entre el aeropuerto y la zona de periférico. No hay paro como tal, iba a durar una hora, así que para este momento esperemos el asunto ya haya concluido. Tome su tiempo de todas maneras y va a la terminal aérea o aproveche la línea 5 de transporte que le deja en la entrada sin tener que movilizarse en su vehículo particular. Soy Víctor Montes Rentería, le deseo que tenga un excelente miércoles. Le invito además a que nos escuche mañana a partir de las 6 de la mañana y por lo pronto lo dejo con el noticiero y el resto de la barra de servicios que tenemos en Radio Metrópoli para todo el día. Hasta mañana.